confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la República Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Vocero de prensa en Capital Federal, Daniel Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da las muy buenas noches, Jorge Alberto Sáenz.
Alternativa extraterrestre. Asesor editorial.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO. Bienvenidos a su programa Alternativa extraterrestre. Aquí desde los estudios del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Un poquito nerviosa porque tengo, audiencia aquí en vivo en el Centro de Informes OVNI. Amigos que han estado en la charla debate, en la tertulia del día de hoy, hemos estado conversando y bueno, las circunstancias han hecho que estén acá presentes y no deja de ser para uno como algo rarito y uno se pone como nervioso. Pero bueno, aquí estamos. Quería en el inicio del programa, sin esperar, sin darle mucho tiempo a la editorial, proponerles a ustedes un audio de un proyecto que se llama La Rochista. Creo que en alguna oportunidad atrás lo hemos comentado. He estado chequeando algunos audios y me parecen interesantes desde la forma como se presenta la noticia, esa noticia actual, si se quiere, en el ámbito social y político del planeta, para no descuidar este tema dentro de Alternativa Extraterrestre. Sabemos bien que hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Ángel Luis Fernández, a quien le vamos a robar estos simples 10 minutos y poder escuchar este informe que tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial Nuclear y en la que trata el tema Siria, detonante de la guerra nuclear. Los dejo con el audio, sin más ni más, para así iniciar nuestra charla con el doctor Ángel Luis Fernández.
La situación del conflicto en Siria en las últimas semanas, entre el gobierno de Assad y los supuestos rebeldes, deja al descubierto el verdadero objetivo imperialista de la OTAN de desmantelar las soberanías de las naciones y empezar un conflicto armado a gran escala. La pelea que se está dando en los foros internacionales es exactamente esa. Se trata de una lucha entre los que buscan la defensa de la soberanía y los lacayos que sirven a la oligarquía, como el presidente Obama y los líderes europeos. La última jugada imperial fue utilizar la matanza ocurrida en la ciudad de Oula, que ellos afirman sin investigaciones que fue obra del gobierno de Assad para replicar el desastre que causaron en Libia, pero esta vez en la nación siria. Los líderes sensatos una y otra vez llaman a reuniones y a más investigaciones para esclarecer lo que pasó y evitar las acciones unilaterales. Los lacayos británicos simplemente claman por intervenir al país sin importar nada. Frente a la masacre ocurrida, que dejó más de 100 civiles muertos, Rusia llamó a una reunión de emergencia para tratar el tema. La política que está siguiendo dicho país está marcada en lo que su presidente declaró en los pasados días, de que habría que alcanzar un escenario para lograr el fin de la violencia. Yo no dejaría que se produjera una guerra civil a mayor escala. Ese es nuestro objetivo referente al conflicto sirio. Por su parte, China mantiene la misma postura que Rusia, lo que se muestra en las palabras de su embajador ante la ONU. Nos oponemos con firmeza a la práctica de presionar a la fuerza por un cambio de régimen, lo cual viola el propósito y los principios de la Carta de la ONU, así como las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Sin embargo, por el otro lado, se ve la desesperación por iniciar el conflicto. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU planteó en la reunión de la Comisión sobre Derechos Humanos que, tal y como ocurrió en Kosovo en los años 90, la única opción que se le está dejando a los países es realizar una acción militar pasando por encima del Consejo de Seguridad y de la ONU misma. Y no solo eso, sino que el vocero de la Casa Blanca, Jake Carney, directamente dijo que se están enfocando en sentar las bases para un cambio de régimen en Siria. Nosotros, junto con nuestros socios internacionales, nos centramos en la preparación de la transferencia del poder político en Siria.
Я уже не говорю, что в какой-нибудь момент такие действия, которые подрывают государственный суверенитет, могут закончиться вполне себе такой полноценной региональной войной. И даже никого не хочу пугать с применением ядерного оружия.
Como vemos, no hay duda de que lo que está ocurriendo es una aceleración en el plan de meter a la región y al mundo en una nueva guerra, aunque haya que tirar a la misma ONU. Ya nada de eso importa, están totalmente desesperados, y eso tiene una causa. El imperio financiero controlado desde Londres y Nueva York está totalmente destruido y necesita terminar con la soberanía económica de las naciones asiáticas, principalmente Rusia y China, para que se sometan a los rescates hiperinflacionarios del sistema financiero. De hecho, ese es el rol de la misma Unión Europea, pasar por encima de la soberanía legítima de los estados y sus pueblos y someterlos a un eterno rescate del imperio financiero ya muerto. Por lo tanto, frente a la oposición asiática a las salvajes políticas monetaristas, existe la amenaza de lanzar una guerra a gran escala en la región que, como muchos funcionarios entienden, inmediatamente se extendería al mundo. Está claro que los británicos ya no pueden seguir saqueando el continente europeo para mantenerse. Voltea a Europa. Toma cualquier punto, Grecia, Italia o el ya famoso caso de España. Ya se llegó a una situación insostenible, donde el colapso económico transatlántico se aceleró tras la explosión de JP Morgan y los bancos españoles en las semanas pasadas. Y no estamos hablando de una crisis europea nada más, sino de que el sistema económico financiero en su totalidad está a punto de desaparecer.
Asistimos en estos días a un constante desbordamiento de comentarios, alarmas y profecías agoreras que parecen preludiar el final de los tiempos. Es como si todas las fuentes de las malas noticias se hubieran puesto de acuerdo para crear la impresión de que algo importante está a punto de hundirse, aunque no nos digan bien de qué se trata. Pues bien, es natural que en unas circunstancias como las que estamos atravesando surjan temores, recelos o inquietudes. Es natural y es razonable. Lo que no es razonable es alimentar los temores y permitirles crecer más allá de la realidad y arrastrarlos al peligroso terreno de la irracionalidad. No estamos al borde de ningún precipicio, señoras y señores. Esa no es la realidad. No caminamos por un sendero de rosas, pero tampoco asistimos a las vísperas del apocalipsis. Por lo tanto, primera afirmación, España saldrá de la tormenta con esfuerzos propios y con el apoyo de nuestros socios comunitarios. Y vamos a salir porque lo que está en juego no es solo el futuro económico de España, sino la propia continuidad de la Unión Monetaria Europea.
Esto debería de tranquilizarnos, al igual que todas las acciones que el gobierno español está tomando, como en el caso de Bankia. Por fin entendieron que se necesitaban medidas extremas y heterodoxas para evitar que la caída siguiera. Entendieron que se necesitaba recurrir a superpoderes para salvarse. No, en serio. No sé cómo llegaron a esa conclusión, pero esta es la nueva superpolítica española. Esta es la realidad que está viviendo el mundo, y está pegando en la gente, que si lo sumas a la desfachatez de la clase dirigente en general, está desatando rabia en la población, que se representa ya sea en la negación del problema o en la rebeldía, muchas veces sin pensar en una solución real. Ninguna de las dos cosas puede funcionar. En medio de cualquier crisis, se necesita un liderato que tenga la cabeza fría y responda en la dirección en que es necesario actuar, y no meramente en una reacción a lo que va aconteciendo. Ese es el reto. Una vez teniendo un referente de lo que se puede hacer, las cosas podrán tomar un rumbo mucho más claro.
Estas inyecciones formidables de miles y miles de millones que parecen inagotables y parecen deslizarse en un barril sin fondo, en bancos, esto lo planteemos, lo planteé solitariamente, en la reunión donde todavía era primer ministro inglés Gordon Brown, la segunda, el G20 en Londres, que era necesario establecer un mecanismo para que no cayeran los bancos, porque ya habíamos vivido en la depresión del 30, pero que era necesario volver a inyectar fondos precisamente en la producción, en el consumo, en los sectores con escasa capacidad de ahorro para volver a dar vuelta la rueda.
Y hablando sobre la explosión europea, la presidenta aclaró algo muy importante.
Y que hoy tiene un agujero de este tamaño en el banco que dirigían en España. Y yo no me alegro, porque no soy tonta. Primero porque no soy mala, pero segundo porque no soy tonta, porque sé que si ellos no resuelven esa crisis, como dijo el presidente de los Estados Unidos, esto va a traer problemas en definitiva para todos. Por eso es necesario ejercer un liderazgo a nivel global que termine de una buena vez con este drenaje de recursos que parece no tener fin hacia el sector financiero para reorientarlos definitivamente al sector productivo. Esta es la única clave de poder superar esta crisis global que tenemos. Es lo que vamos a venir a discutir en el G20.
Ahí es donde estamos realmente parados, frente a una situación muy peligrosa. La intervención militar en Siria, que vuelven a poner en escena las atrocidades cometidas en Libia, significan el paso fundamental para meter a Rusia y China en una guerra termonuclear. Por lo tanto, como dijo la presidenta argentina, se necesita terminar con este imperio financiero que solo causa destrucción y guerras. Los patriotas alrededor del mundo se encuentran dando esta pelea, y cada vez más sectores de la población lo reconocen. Es hora de terminar con esta amenaza de guerra, arrancando de raíz los intereses oligárquicos que controlan a las naciones. Únete a nuestra movilización. Contribuye económicamente para poder seguir llevando a cabo esta campaña. Comunícate a las oficinas regionales de nuestro movimiento e infórmate de las actividades. Mantente al pendiente de nuestra página y sé parte de esta batalla. No desperdiciemos la inmensa oportunidad que tenemos para cambiar el presente pensando en el futuro.
Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, echamos a volar nuestra alma. Y comprobaciones que vienen desde el más allá, para pensar. No estamos solos. Las luces del Uritorco nos confirman esta realidad. Y en alternativa extraterrestre, el Noti Omni. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan.
Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien, sí, señor. Se le escucha muy bien y creo que ahora me escucha usted bien a mí.
Ahora te escucho perfectamente porque antes te oía en la lejanía, más allá del horizonte, mucho más allá del horizonte.
Sí, doctor, este computador hoy me está haciendo sufrir, no me dejaba abrir ventanas y una de esas era que no me dejaba ver la forma del audio que sale de acá desde el aparato. Cuénteme, doctor.
Habla con él, con el ordenador, que es la manera de que te entienda bien.
Sí, claro, estaba en conflicto entre el computador y usted imagínese que muy pocas veces estoy frente a tanta gente en la oficina, más nerviosa me pongo.
Nada, hombre, tú ya tienes que estar curada de espantos.
No, todavía no, doctor. Bueno, doctor, desearle, por supuesto, que esté todo bien por su vida y agradecerle, por supuesto, que asista y acepte la cita de todos los miércoles aquí en Alternativa Extraterrestre.
Naturalmente que sí, un placer para mí estar con todos vosotros y escuchar.
Bien, doctor.
Escuchar lo que tenéis que decirme y lo que tenéis que preguntarme. Encantado.
Bien, doctor. Vamos a comenzar con una de las preguntas que teníamos, son varias, que teníamos de la semana pasada, y esta viene de nuestro amigo productor de noticias, Mario Gorosterrazú. Un abrazo fuerte al doctor. Y la pregunta de él, recordará que el capitán Robert Salas contó por primera vez en el Congreso una experiencia muy personal de abducción de él y su familia, donde nos contó que recuerda que le extrajeron líquidos con una aguja. ¿Qué puede haber pasado allí? ¿Pueden haber sido los militares y se le implantó un recuerdo ET? Muchísimas gracias de antemano al doctor.
Pues sí, para mí sí. Para mí ese tipo de abducción, y ya sabéis vosotros que en mi profesión dentro de la psiquiatría pues estudiamos constantemente casos de esos, ¿no? Y para mí no cabe la menor duda que se trata de operaciones secretas del ejército de los Estados Unidos para obtener algo, o bien simplemente por razones de investigación, ¿no? Porque francamente, el pensar que seres de otros mundos estén utilizando todavía jeringuillas para extraer líquidos, bueno, pues la verdad es que suena un tanto raro, ¿no? O sea, no creo que tenga el menor viso de realidad. Ahora, que él ha sufrido la experiencia, sin duda alguna, ¿no? Y seguramente le habrán hecho algún tipo de regresión posterior, donde ha rememorado esos momentos. Pero tengo la seguridad de que ha sido aquí y que no tiene nada que ver con el mundo extraterrestre, ni de los ovnis, ni nada semejante, ¿eh? Sobre todo porque son tecnologías que incluso resultan atrasadas aquí, en esta esfera, como para atribuírselas a seres de otros mundos que son aparentemente capaces de llegar hasta aquí y manifestarse, ¿eh? De modo que esto es lo que pienso, Mario. Creo que la experiencia fue real, pero lo que no es real es la autoría.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con las preguntas, que son bastantes, así que no le vamos a dar mucho más tiempo y lo vamos a poner a trabajar al doctor sin tiempo, sin perder tiempo.
Bueno.
Dice Caminante Silencioso, me permito, si no es molestia para el invitado, la indiscreción de preguntar, ¿qué puede decir sobre Sara Brightman? Un gran saludo a todos.
Bueno, yo creo que él se refiere a Sara Brightman, ¿no? Que es una cantante inglesa muy de mi gusto y a quien considero un elevado ser de luz, ¿no? De hecho, quisiera recomendar a nuestro amigo un tema muy especial de ella que permite reconocer perfectamente de quién estamos hablando. El tema se titula Solo con Té, como si fuese solo contigo, ¿no? Solo con Té. Sugiero que escuchen ese tema tan especial, ¿verdad? Y veréis, accederéis a otro plano de la realidad musical.
Sí, es una linda voz para escuchar, sí, señor.
Es especial, es la voz de un ángel.
Sí, sí, sí.
La voz de un ángel. Pero si podéis encontrar eso de Solo con Té, ponedlo. Sí. Ponedlo y utilízalo tú ahí también.
Claro que sí.
Que seguro que conmoverá a toda la audiencia, sin duda alguna.
Lo vamos a tener en cuenta, doctor, y por ahí cerramos el programa del día de hoy con ese tema. Gracias, doctor. Magnolagui nos pregunta, ¿qué puede decirnos el doctor sobre las sirenas que han filmado en estos días? La población de ellas es muy grande.
No, la población de las sirenas y de sirenos no es grande, no sé quién dice eso, ¿no? Existen todavía, están aquí, pertenecen al grupo inicial de seres que vino de uno de los planetas, de una de las esferas del entorno de Sirio B. Y todavía pululan por los mares en una cantidad apreciable, pero ya han decrecido de una forma considerable, ¿verdad? Estos seres, mitad casi humanos, mitad peces, llegaron aquí hace muchos millones de años junto con algunos cetáceos, ¿no? De ellos quedan hoy algunas orcas, ballenas y delfines. Los delfines están cerrando el ciclo también. En este momento ya no están renaciendo aquí, consideran su ciclo terminado, que eran los verdaderos guardianes de los mares, ahora han dejado de serlo, y las sirenas y sirenos que quedan son de enorme tamaño, ¿no? Y efectivamente han sido filmados en alguna ocasión, aunque ellos escapan a toda representación fuera del agua, ¿no? De manera que en la realidad es esa, que nos estamos quedando ya sin esos seres que fueron los que primero contribuyeron a sembrar esporas en los lechos marinos y a generar pues lo que después constituyó el plancton. Eso se les debe a ellos y posteriormente a unos seres del entorno de un astro que es conocido como Cygnus, que es el responsable de toda la vida vegetal en la superficie de la esfera. Ellos lo fueron de la vegetal en las profundidades marinas, ¿no? Así como fueron también los que inicialmente dotaron a los mares de una salinidad adecuada para que se diese la vida tal y como la conocemos, ¿no? Los primeros que implantaron sales de calcio, de potasio y de magnesio en el mar fueron precisamente las sirenas y los sirenos.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Mire que Manolagui, de una pregunta tan, porque lo que es el tema de las sirenas nos involucra o nos traslada en la mente y en la imaginación a temas muy muy románticos, si se quiere, ¿no? Y además que han pasado ya casi de moda, aunque es un tema que debería estar muy actual. Pero Manolagui nos lleva de las sirenas a esta pregunta. ¿Puede el proyecto HARP alterar el clima? ¿Qué opina el doctor? Y muchas gracias.
Sí, el proyecto HARP puede alterar el clima, sí. Dudo que lo estén utilizando para eso, pero tengo motivos para pensar que lo que ha sucedido en el área central de Cuba, que durante 3 años no llovió absolutamente nada, se disecó por completo y no había ni pozos de agua en ningún lugar, ¿no? Pues tuviese algo que ver con alguna medida de presión por parte de los Estados Unidos para hacer ceder a la isla en ciertos aspectos de mantenimiento de sus bases y cosas de estas, ¿no? Pero sí, el proyecto HARP puede alterar el clima perfectamente, sí.
Perfecto, doctor. Bueno, preguntas vamos a intercalar con las que están apareciendo ya en el chat, como la de Montaraz. La esfera en su totalidad, ¿fue preparada intencionalmente para albergar nuestra vida y la vida que nos rodea?
No exactamente para eso, ¿no? La vida en realidad, cuando surgen las esferas, tiene una componente de, podríamos decir, de sorpresa, ¿no? De sorpresa entre comillas, porque bueno, en realidad sorpresas no hay. Pero quiero decir que no llega hasta tanto la conformación, ¿no? Cuando los padres creadores deciden crear, valga la redundancia, una esfera de este tipo, sencillamente quieren dotarla de vida, ¿no? Pero dejan abierta la posibilidad a que luego la vida se combine con la vida de otros lugares, porque es distinta, ¿no? Los ciclos biológicos que dan origen a la vida son distintos en los sistemas, en los planetas, son distintos respecto de los soles, son distintos en las galaxias, y simplemente cuando se crea un astro que alberga condiciones ideales para la vida y se crean las condiciones básicas para la implantación de la vida, vienen muchas personas de muchos sitios a contribuir al esplendor de esa vida, es decir, de alguna manera a sembrar en el jardín las mejores flores que ellos tienen, ¿no? En forma de razas y en forma de especies vegetales, animales, minerales y humanas. Y esto es lo que sucedió aquí también, es decir, cuando el planeta ya se encontró en condiciones, pues vinieron de todas partes, ¿no? Y dieron lugar a ese grupo inicial de 7 razas, cuyos descendientes pues son los que veis ahora por ahí, ¿no? De manera que lo que sucede es casi siempre, pues es eso, es decir, que se recrean las condiciones para que exista vida del tipo que sea, y luego la vida va llegando, se va mezclando, y lo que es cierto es que de esa mezcla final surge una tipología única del planeta, ¿no? Que es lo que está pasando aquí también ahora. Las distintas razas, a lo largo de las épocas y de los tiempos, se han ido mezclando unas con otras y ahora ya la mezcla es cada vez más convergente y apunta hacia una única raza dentro de muy poco tiempo, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos.
Ahora, y si es así, es decir, que todo esto que estamos viviendo como raza era parte del proyecto. Porque hay un desorden, bueno, impresionante, ¿no?
Porque hay qué?
Un desorden en este juego de estas razas que estamos aquí en este planeta, es un desorden impresionante.
Bueno, desorden no lo hay, sencillamente pues estas son las consecuencias de implantación de distintos signos, distintas energías, distintas personas de distinta antigüedad que bueno, requieren de un tiempo de maduración, ¿no? O sea, no se puede hablar de desorden en un árbol porque unas frutas nacen antes que otras o tienen un color mejor que otras, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de maduración, es decir, que todo llega a un punto culminante en que todo se estabiliza, ¿no? Uh-huh. Y tenéis que entender que realmente el desorden pues no existe, o sea, no puede existir. Todo en los universos está perfectamente ordenado, ¿no? Y perfectamente equilibrado, ¿no? Aunque se pueda hablar de un equilibrio inestable, como dirían los físicos, pero equilibrio al fin y al cabo. Aparte de la tendencia propia universal de equilibrarlo todo, de armonizarlo todo, o sea, la naturaleza juega ese papel, ¿no? De manera que lo que puede parecer pues un desorden o incluso un caos momentáneo, pues sencillamente eso no puede darse, o sea, no hay nada que escape a los límites de los universos, no hay nada que escape a ese fluido general que todo lo invade y que tiene que ver con la energía del amor, ¿no? Todo está integrado ahí, se mueve algo y de alguna manera se mueve lo otro también, lo demás. De forma que no penséis que es un desorden, sino simplemente pues como algo parecido a los dolores del parto, ¿no?
Claro.
Una mujer que va a dar a luz, pues puede pensar que en términos de dolor y de sufrimiento, que eso es una gran catástrofe, ¿no? Y realmente no lo es, sino es un proceso en marcha que luego termina con una gran realización, como es la llegada de ese bebé, ¿no? De ese nuevo ser humano. Y así sucede en los universos, o sea, no hay desorden, realmente no hay caos. Sin embargo, hablando de esto, sí que tendría que insistir en un aspecto, ¿no? Y es que no conviene olvidar que cada ser humano es de por sí el centro de un universo. Cada ser humano está situado en el centro geométrico de un universo sobre el que influye y del cual también depende, ¿no? Y ese universo tiene una representación holográfica dentro de él. De manera que cuando los seres humanos funcionan bajo eso que tú llamas el desorden, ¿no? O la imperfección, pues eso mismo es lo que trasladan al universo holográfico que llevan dentro. Entonces, en ese universo, un universo en el que predomina la agresividad, predominan los miedos, los lastres, etcétera, pues ese universo se convulsiona mucho más que otro en el que reina la serenidad. Por eso la evolución de los seres humanos es ese camino hacia la paz interior, hacia la serenidad, que tiene como consecuencia la estabilidad total del universo que llevan dentro y por reflexión del universo que está afuera y que depende de ellos también.
Claro, doctor, hago una corrección. No se me ocurriría nunca que este desorden sea imperfecto, que sea imperfección. Comprendo y entiendo, y creo que es parte del motor de la tarea nuestra, de que la perfección está en todos los órdenes y mal llamado desórdenes, como lo acaba de explicar usted muy bien, ¿no?
Sí, o sea, es que en realidad es todo impecable.
Claro que sí.
Es todo impecable, o sea, son los demás, son las personas menos evolucionadas las que hacen de la realidad pues una realidad problemática, conflictiva, como comentabais antes, ¿verdad?
Uh-huh.
Y realmente pues eso tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora, ¿no? El vivir en una esfera donde nadie sabe a ciencia cierta dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? Porque ya sabéis que lo que, o sea, no es absoluto, no son conceptos absolutos. Lo que es bueno para uno, pues a lo mejor para otro constituye pues el más execrable de los males, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto se ha aprendido pues de esos libros considerados sagrados, ¿no? Que escribieron algunos autonombrados mentores, ¿no? Y que, bueno, son juzgados por las leyes que dictaron ellos mismos, que se convirtieron en prevaricadores, ¿verdad? Porque, en el fondo, todos deberíais entender y tener muy claro que los padres creadores, los dioses, esos que llamáis dioses, no escriben su palabra, no tienen necesidad de escribir palabra alguna. Eso realmente los limitaría o los anularía como dioses, ¿verdad? Y nunca han puesto justicia alguna en manos de los seres humanos, porque ellos no instituyeron a los jueces. Uh-huh. Y no los pueden instituir, porque la justicia son ellos, ¿no? Y los dioses, esos padres creadores, nunca han ordenado sacerdotes, porque ellos son la verdad. no necesitan ordenar a nadie, no necesitan delegar en nadie, no hay intermediarios ante Dios. Y ciertamente, pues cuando se habla, por ejemplo, de libre albedrío, sí, o sea, se le ha dado al ser humano el libre albedrío para obrar, ¿verdad? Pero claro, aquellos que quieren o se empeñan en gobernar a los seres humanos, pues violan la libertad de los padres creadores, porque los padres creadores hicieron a los seres humanos libres y sin amos, igual que los pájaros del cielo y los peces del mar. Los padres creadores dieron la tierra a los seres humanos para vivir en ella, porque la tierra no es de nadie, es de todos. Todos usufructan la tierra, ¿verdad? Al principio de los tiempos no había fronteras, no había nada, ni predios de linderos, no había propiedad ninguna. O sea, la tierra era la misma para todos, florecía para todos, no había ni que sembrarla. Todos eran como hermanos en aquellos tiempos. Y fijaros lo que pasó, que aquel que puso el primer límite, aquel que cerró lo que después llamó una propiedad, pues ese lo que hizo fue mermar la herencia de todos. Y el que se sentó allí y dijo que aquello era de él, pues lo que hizo fue instituir el robo. ¿Y qué sucedió? Que ese día pues apareció el despojo sobre la tierra. Porque tenéis que recordar que al principio no había pueblos ni fronteras entre los habitantes de esta esfera. Por eso aquel que trazó la primera frontera entre los seres humanos, pues aquel se convirtió en lo que es hoy el odio. Fue el padre del odio, del asesinato, de la guerra. Porque no había al principio ni pueblos ni amos de pueblos, eran todos iguales. Y de, no sé cómo deciros, pero el día que nació la ambición, nació la conquista sobre la tierra. Y fue cuando surge la palabra de los rebaños ayuntados, ¿verdad?, que después llamaron pueblos. Aquel que tenía la necesidad de esclavos, ¿qué fue lo que hizo? Pues hizo una patria, porque la patria son... ¿Qué es la patria? No es más que el aprisco del miedo.
Un límite, claro.
Aquel que aprisiona el rebaño, literalmente, es el límite. Y la patria, créeme que no la hicieron las ovejas, la patria la hicieron los pastores. Y el primero que hizo una patria, ese fue el primero que, en términos de la Iglesia Católica, fue el primero que pecó contra la libertad de los seres humanos. Y de verdad, tendría que deciros que los padres creadores están contra todas las patrias, porque ellos hicieron la tierra entera como única patria de todos. Y aquel que creó la patria, creó también los siervos y los señores, creó los ricos y los pobres, creó los amos de la tierra y aquellos que después se esclavizaron para labrarla. Y así todo, ¿no? Fue la conquista luz la que creó la patria.
Así es.
Y de la conquista, ¿qué salió? Pues salió la servidumbre. El día que hubo patria, la primera patria, ya no hubo seres libres sobre la esfera. Porque la patria creó la autoridad. ¿Y la autoridad qué es sino el verdugo de la libertad? La patria es la madre de la esclavitud, de la maldad, del miedo sobre la esfera. Y aquí no hay más patria que la esfera y que los cielos, las galaxias, los universos, esos son la patria. El día que no haya patrias aquí, ya no habrá ni patronos, ni sacerdotes, ni jueces, ni verdugos, ni nada de nada de nada. Y desaparecerá además toda forma de servidumbre. Y solo en ese momento, solo entonces los seres humanos van a ser libres. Porque fijaros, aquel que trazó fronteras sobre el campo de la tierra que habitaba, ese fue el primero que robó a todos, robó a sus hermanos. Porque primero creó la propiedad, y de la propiedad que surgió a la servidumbre. Y el propietario tuvo necesidad de esclavos. Y los encontró, claro que encontró esclavos por todas partes, ¿no? Y entonces lo que surge es que el ser humano se hace esclavo del ser humano. Y perpetuó esa esclavitud respetando la propiedad. ¿Qué pasó después, Luz? Pues para sancionar ese robo institucionalizado nació la ley. Y para predicar la ley, el sacerdote. Y para aplicarla hubo necesidad de que naciese el juez. Y para hacerla sagrada, como decían antes, nació el verdugo. Y entonces ya desapareció el ser humano como tal. y no quedó más en pie que el esclavo. De un lado la humanidad y del otro el patrón. Uh-huh. Y así fue todo, ¿no?
Sí, doctor.
O sea, que eso es exactamente la historia de la humanidad que se ha estado repitiendo hasta hoy. Afortunadamente estamos ya en la cuenta atrás y todo eso termina desapareciendo del mismo modo que apareció. La gente se está rebelando contra la injusticia, contra la desigualdad, y está desapareciendo. Desaparecerá.
Sí.
Es parte de la evolución, o sea, no hay vuelta atrás.
Sí. Eso creo que lo estamos leyendo quienes estamos escuchándolo atentamente y quienes de algún lado, seguramente con toda esta cantidad de preguntas, queremos dilucidar tanta confusión que está presentada en este planeta, ¿no? Doctor, seguimos con las preguntas.
Muy bien.
Omar Gutiérrez 2000 pregunta: saludos al doctor Fernández y a toda la familia CIO. Las apariciones marianas, ¿qué son? ¿Qué entes lo llevan a cabo? ¿Cuál es su misión? ¿Es una tecnología aplicada? ¿Y por qué en muchos casos solo los ven los videntes, llamados así?
Bien, las apariciones marianas en realidad pues no tienen nada de marianas, ¿no? Miriam, la Virgen María, como le llaman, realmente no se aparece, ¿no? Y ella no llegó a morir como tal, y de aparecerse, pues sí aparecería seguramente una señora ya muy mayor, ¿no? Claro. Y muy demacrada. No tiene mucho sentido que se aparezca pues una virgen con un niño en los brazos cuando, bueno, las escrituras se han encargado de hacer ver que aquel niño pues creció, se hizo grande y hasta murió y resucitó. Por tanto, no tiene mucho sentido presentar a nadie que tenga un niño en los brazos y que diga que es la Virgen María cuando Jesús era niño, ¿no? Las apariciones marianas son en realidad manifestaciones que no apariciones, y en este sentido quiero insistir un poco, ¿no? No se trata de apariciones formales a nadie, sino en realidad son pequeños accidentes, entre comillas, en los cuales seres de las estrellas pertenecientes a los grupos que tutelan la esfera, que están en la estación algunos o que están en alguna de las múltiples estructuras que permanentemente orbitan la esfera y que ocasionalmente hacen escaladas para aparecerse, si os fijáis bien, perdón, si os fijáis bien, se aparecen siempre a personas de alta vibración. Las personas de alta vibración son siempre los niños o personas más adultas que todavía son como niños, es decir, que siguen siendo candorosos, que siguen siendo inocentes, siguen siendo crédulos, ¿verdad? Son personas que no tienen idea todavía de lo que es el concepto del ridículo y de la vergüenza, y es a esas personas a las que se les aparecen. Por eso, en la mayor parte de los casos, las apariciones suelen ser a niños o a personas adultas que son como niños, que son simples, sencillos, humildes, y que son las personas de más alta vibración. Por eso el resto de las personas no pueden percibir nada, porque es necesaria una determinada frecuencia vibratoria para percibirlo, ¿no? Normalmente, cuando comentaba que se trataba de accidentes, pues es porque en algunos de los casos son personas que están haciendo alguna labor de recolección o de inspección de un área determinada y de repente coincide que hay alguien allí y los ve, y bueno, pues no les queda otro remedio que presentarse y comunicarse, ¿no? Siempre en sentido figurado, porque lógicamente pueden hacerse invisibles o marcharse, pero cuando se trata de este grupo humano de personas elevadas espiritualmente, pues afrontan la situación y se presentan abiertamente, ¿no? En otros casos, pues obedece al trabajo que se hace por las noches en mucha gente que está en la esfera y de fuera de la esfera, que es atender a niños que lo están pasando mal, que pertenecen a ese grupo de niños hoy llamados índigo, ¿verdad? Uno de los casos más típicos, pues, es el de la Virgen de Fátima, ¿no? Cuando en 1917 se aparece a aquellos tres niños que lo están pasando muy mal. Son niños que viven en las afueras de Leiría, en la aldea de Fátima, y que llevan, cuando el tiempo lo permite, llevan los ganados a pastar a las tierras comunitarias, a las tierras del Estado de Portugal, en los altos de la sierra de Leiría, en un área que está llena de cuevas, y que ellos, en una de ellas en concreto, conocida como Cova de Iría, pues allí están estos pobres niños, o sea, dos hermanitos y una prima, que se pasan el tiempo llorando, pues porque no pueden ir a la escuela, porque no hay escuela, porque nadie les atiende, porque no tienen que comer, porque les tienen prohibido sus padres que cuando vayan a Cova de Iría, si encuentran algún fruto, no pueden ni tocarlo, tienen que meterlo en la bolsa y traerlo para la casa, para que ellos el domingo vayan a Leiría a vender eso al mercado. O sea, no se puede perder ni una manzana. Y a ellos les dan para comer, pues, un mendrugo de pan que está hecho a lo mejor dos semanas antes y que está igual que una piedra, ¿no?, que hay que diluirlo en la boca primero durante bastante tiempo para poder tragarlo, y un trozo de queso de cabra o de oveja que está exactamente igual que el pan, o sea, duro como una piedra. Y esos niños, a los que les falta de todo y que ni siquiera pueden saciar su hambre o su sed cuando necesitan, pues se pasan el tiempo llorando, y hay muchos niños que quieren dejarlo, o sea, los niños que son conscientes de su estado y que han venido aquí a ayudar en un momento dado, quieren dejarlo. Y son estos grupos de personas los que todos los días van a verles, les calman, les consuelan, les acarician, les abrazan, y les llevan también una especie de frutas especiales para mantenerles durante algún tiempo sin necesidad de comida adicional. Y estas son las apariciones. Curiosamente, en la aparición de Fátima, creo que lo comentamos en una ocasión, pues ni siquiera fue un ser femenino, sino fue un ser masculino, ¿no? Que, bueno, una persona que por cierto conozco, ¿no?, que les daba a ellos la impresión de que el pelo tan lacio y tan claro, tan blanco, ¿no?, o casi blanco, pues les parecía que era un velo, ¿no? Y entonces, bueno, pues malinterpretan la situación. Todo lo demás, o sea, que si la aparición les dice que allí erijan una ermita o no sé qué, bueno, pues eso tiene mucho que ver con la cultura y con lo que en realidad quieren, pues, los que coordina la iglesia puntual de la zona, ¿no? Pero los niños en realidad no suelen comentar absolutamente nada, y estos seres pues no dicen absolutamente nada tampoco, excepto en ocasiones pues una salutación, y lo que hacen es hablan poco y actúan, o sea, les abrazan, les besan, les cogen de la mano, les dejan tocarlos, etcétera. O sea que hay una mala interpretación de eso, ¿no? Y habría que decir que las apariciones marianas pues son la expresión más diáfana y más clara de la presencia de eso que muchos llaman aquí extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Se manifiestan así.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Omar Gutiérrez, 2000, de una pregunta del miércoles pasado. Doctor Ángel, en los satélites y planetas del sistema solar, en su mayoría existen población subterráneas, y si su población serían temporales o permanentes.
Pues hay de todo, hay muchísimo, sí, está muy bien planteada la pregunta, porque en los planetas del sistema solar y en algunas lunas de Júpiter, la población vive en el interior, vive dentro de la Tierra, ¿no? Tengo que subrayar también que eso es muy habitual en los mundos avanzados, es decir, en los mundos más avanzados no viven en la superficie, viven en el interior, pues porque están protegidos y porque pueden controlarlo absolutamente todo, ¿no? Es más fácil controlar, por ejemplo, la climatología cuando vives en una gran caverna, y claro, hay cavernas como las que hay aquí en esta esfera que son tan grandes o más que muchos países, ¿no? y que tienen una altura que es muy superior a la de la propia atmósfera de aquí en la Tierra. Y entonces ahí lo controlan absolutamente todo, ¿no? Y se está mejor. O sea, es como estar a la intemperie o estar bajo cubierta, ¿no? En algunas de estas lunas se vive en el interior. Se vive en el interior, aunque tienen excepcionalmente unas salidas bastante grandes, ¿no?, que comunican con el exterior. Quiero decir con esto que la vida, o sea, no es tan en el interior como las cavernas de la Tierra, sino tendría que decir más bien a nivel subterráneo, pero muy cerca de la superficie. Este es el caso, por ejemplo, de lo que aquí sucede con la ciudad de Telos, en Monte Shasta, en California, que está muy cerca de la superficie. Pues así funcionan. Y respecto a si son itinerantes o están fijos, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay lugares en los que van y vienen, que son algo así como estaciones de tránsito, y hay otros lugares donde están siempre fijos, ¿no? Y hay lugares también en el sistema solar, como es el caso de Sedna, donde viven en la superficie y en el interior. Sedna, por cierto, en cuanto a densidad de población por kilómetro cuadrado, pues es posiblemente el astro más poblado del sistema solar, y del cual ya he hablado en algún momento. Es algo así como la capital administrativa del sistema, y está totalmente poblado por fuera y por dentro. O sea que hay de todo, hay de todo.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pregunta de Sergio Alba, de Aviles, Asturias, España. Me interesaría...
Aviles.
¿Cómo?
Que Aviles, de Aviles, sí.
De Aviles.
Sergio. Uh-huh. Un abrazote para Sergio.
Bien, me interesaría saber su opinión de la demolición de las Torres Gemelas, en cuanto a quién puede estar detrás de este atentado.
Es curioso porque esto me lo han preguntado justamente ayer un grupo de amigos con el que estaba reunido, ¿no? La misma pregunta. Pues las Torres Gemelas, sabe Sergio que a veces los países como Estados Unidos, que tienen basada su economía en la industria de la guerra, pues en el Departamento de Defensa...
Sí, señor.
Está formado por, en fin, distintas industrias y organizaciones que actúan como afluentes proveedores de ese ministerio, de ese departamento, y cuya producción pues no puede parar. Es decir, es una producción exageradamente grande, y ellos pues tienen que proporcionar no solo a la industria armamentística, sino a todas las familias que dependen de esa industria como tal. Y lo que sucede es que no se pueden permitir excedentes de stocks, es decir, cuando una de esas empresas proveedoras pues resulta que no vende las unidades que produce, corre el riesgo de cerrar. Si cierra, pues muchas familias se quedan en la nada, no pueden consumir, no pueden sostenerse. Eso generaría una alarma social y finalmente la quiebra del país en bloque, ¿no? Por esta razón, a lo largo de la historia, desde que los Estados Unidos son los Estados Unidos y están industrializados, pues han tenido necesidad, algo que claro no comparte nadie, ni yo tampoco, pero han tenido la necesidad de apuntarse a todas las guerras que hay, porque esas guerras constituyen la única manera que tienen de dar salida a ese estocaje, a esa producción. En el caso de la entrada en la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Pearl Harbor, y lo mismo ha sucedido con las Torres Gemelas para dar una sacudida al país y cambiar ciertas estructuras paradigmáticas que movían los cimientos, pues hay muchos investigadores y muchos intelectuales que están convencidos que ha sido el propio país quien ha provocado el autoataque de Pearl Harbor y el autoataque de las Torres Gemelas. Eso ha significado pues dar un vuelco económico-financiero a ciertas estructuras que constituían un peligro para el país por las ramificaciones que estaban tejiendo fuera del país. Y bueno, pues se cree que efectivamente ha sido el propio país el inductor y el autoatacante. Que luego le echen la culpa a otros, pues esa es otra historia, ¿no? Pero todo apunta a que es el propio país quien trama ese tipo de acciones.
Bien, doctor. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas de la semana pasada. Y tenemos a usuario 2X. Hola, la pregunta para el doctor Ángel Luis. Antes que nada, muchos saludos para él. La pregunta, ¿existe la magia negra? ¿Y es algo que no se debe hacer? ¿Y por qué razón se le ha dado ese título? Gracias.
Bueno, eso es como lo del bien y el mal, ¿no? Y claro que existe la magia negra, pero si os fijáis, existe en un determinado segmento de la población. O sea, cuando estáis hablando de personas cultivadas, educadas, de un cierto nivel social, incluso y económico, pues a lo mejor si le preguntáis por la magia negra, pues no saben ni de qué estáis hablando. Y la magia negra se extiende en las capas más desfavorecidas, las capas más sencillas, más humildes, más empobrecidas y paupérrimas de la sociedad, y es una medida de control mental para tener subyugadas a estas personas, ¿no? Por tanto, hay mucho de inducción y de autoinducción en todo eso que se considera magia negra. En realidad son efluvios mentales que, depende del signo que les des, pues pueden provocar y causar efectos negativos o positivos. O sea, eso es un hecho en sí. Y se plantea y se presenta siempre y cuando se abra en la mente de un ser humano pues una puerta de acceso a su mente, y si esa puerta está abierta o parcialmente abierta, pues es suficiente para incidir sobre él o sobre ella y causarle algún tipo de problema o de mal o lo que se quiera causar. Aquel que por el contrario no deja un resquicio a la apertura mental, pues puede estar tranquilo, que da igual que le hagan una cosa que otra, o que le practiquen vudú o lo que sea, que nunca se va a ver afectada, ¿no? Uh-huh. Eso, lógicamente, pues va desapareciendo en la misma medida que se va elevando el nivel de los pueblos. Uh-huh. Cuando en un determinado país se eleva eso que llaman la clase media, pues en esa misma medida todas esas supercherías y supersticiones pues van mermando hasta desaparecer. O sea que sí existe, pero, bueno, afortunadamente cada vez menos, ¿no?
Bien, doctor, muchísimas gracias. Pregunta de Montaraz. Jesús ha hecho todo lo que tenía que hacer, entre paréntesis hace un comentario. Me entristece pensar que su misión ha terminado mientras la humanidad ni siquiera lo ha comenzado.
Es que no entiendo bien la pregunta, que si terminó lo que venía a hacer.
Sí, lo que tenía que hacer.
Sí, lo terminó lo que venía a ser como Jesús, porque después ha seguido, pero ya no como Jesús. O sea, si se está refiriendo a la figura histórica de Jesús de Nazaret, sí, Jesús terminó lo que venía a hacer, que era básicamente hacer una demostración práctica ante los que tuviesen ojos para ver y oídos para oír de lo que le sucede a todo ser humano antes de nacer y después de morir. Y eso lo cumplió perfectamente. Ahora, la esencia que habitaba el cuerpo de Jesús de Nazaret, Immanuel Micael, pues siempre tiene algo más que hacer, ¿no? Y en realidad, ojalá que sea siempre así. Hay personas que suelen utilizar eso incluso como símbolo, ¿no? Y que se plantean, bueno, tú que eres arquitecto, pues hablemos en términos de arquitectura. Es como si dijésemos, ojalá siempre quede un ladrillo por poner, porque eso significará que todavía tengo algo que hacer y que la vida sigue, ¿no? Uh-huh. Pues esto es algo parecido, ¿no? Jesús de Nazaret cumplió su propósito, y desde que no es Jesús de Nazaret, esa misma esencia llamada Immanuel Micael está haciendo otras cosas. eso sí, sin protagonismo de ningún tipo, porque no le gustó mucho la experiencia de la época, vamos a ponerlo así en sentido figurado.
Claro que no fue nada. Despierto pregunta, ¿qué opina el doctor de la reencarnación o encarnación?
Bueno, a mí no me gusta mucho el término de reencarnación o de encarnación, por el simple hecho de que parece que hablamos de carne, ¿no? Entonces, aquel que renace en una flor, que no tiene carne, pues no sé cómo le tendríamos que llamar, ¿no? Yo prefiero usar el término de renacimiento, ¿no? El renacimiento, pues es un hecho incuestionable, ¿no? Fijaros que con algunos pacientes que yo tengo, a los que he tenido que practicar alguna regresión terapéutica, yo no hago regresiones que no sean con un objetivo terapéutico. Es decir, tengo montones de gente desde que lamentablemente se me ocurrió subir a internet una regresión que le hice a una doctora en psicología clínica y que fue tan larga, fue en directo ante las cámaras, y fue tan larga que dio para dos programas y están en internet, y desde entonces no hay semana que no haya alguien que me escriba o me llame o me ruegue que le haga una regresión, pero básicamente por curiosidad, ¿no? Y yo no hago eso, o sea, yo hago regresiones terapéuticas, es decir, con un fin determinado, ¿no? Y si os contase que la cantidad de casos en que he regresado a alguien, claro, la regresión no necesariamente va a una vida anterior, o sea, va a una vida anterior cuando no te queda más remedio. O sea, tú estás buscando la causa de un trauma, ¿no? Y si no la encuentras en esta vida, o sea, tú vas dando marcha atrás, y si no la encuentras en esta vida, pues vas a otra, y si no la encuentras en esa, vas a la anterior. En esta señora, yo la llevé 4 vidas más atrás, ¿no? Pero lo que os quiero contar, que es verdaderamente alucinante, es cómo en ocasiones una persona que no tiene grandes conocimientos ni gran formación y tiene una educación muy básica y naturalmente no habla ningún tipo de idioma, pues es increíble cómo a veces pues te encuentras con que la persona te está narrando algo pues de algún lugar en el mundo que a lo mejor uno conoce o cree conocer, y entonces le preguntas y dices, y bueno, ¿qué estás viendo tú ahí? Y te dice, pues en un idioma extranjero, que está viendo pues una tienda que se...
Bueno, parece que tenemos problemitas con conexión de internet. En realidad nos quedaban algunos minutos. Vamos a solicitar disculpas a la audiencia. Está claro que hay un problema con la internet aquí en el lugar. Sé que me están escuchando en el programa. Así que simplemente tenemos como partida del programa de hoy para salir el tema que nos sugirió nuestro amigo el doctor Fernández. Saludo especial de partida ya para irnos a los amigos de Radio Soldini, que también nos acaban de decir que se cortó, pero bueno, van a poder encontrar nuestro programa grabado para que lo sigan transmitiendo. Un saludo especialísimo para Isabel de Radio Soldini. Bien amigos, entonces siendo ya la hora de partir y en razón de que no podemos comunicarnos con el doctor Ángel Luis Fernández, les deseamos una feliz noche. Hoy es miércoles, mañana jueves tendremos como invitado a nuestro amigo Javier Pedro de España con un tema de esos tan interesantes que nos tiene acostumbrados nuestro amigo Javier. Les deseamos una feliz noche y los dejo con Solo con Té de Sara Bridgman.